hacia adelante, basada en el libro de Hechos. La semana pasada hablamos de cómo Hechos capítulo 3 nos mostraba, capítulo 2, perdón, nos mostraba esta iglesia primitiva que nació. Tenía ciertas características que le hicieron una iglesia que permanece. Ellos estaban firmes en el fundamento que es Cristo y su palabra, pero también se sabían mover y mantenerse unidos a pesar de sus diferencias. Recuerda, lo que nos hace iglesia no es que seamos ni que pensemos igual, pero sí estamos unidos en la misión que es llevar el mensaje de la cruz a todo aquel que lo necesita. Eso permitió que la iglesia compartiera lo que ellos tenían con aquellos en necesidad. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo Pedro y Juan compartieron con una persona muy necesitada. Acompáñame a Hechos capítulo 3. Es el pasaje que nos toca el día de hoy. Hechos capítulo 3, versículo 1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: "Míranos". El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: "Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina". Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Yo he titulado al mensaje del día de hoy: levántate y camina. Levántate y camina. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, llevó a cabo muchos milagros como este, muchos milagros de sanidad, muchos milagros que llegaban a la vida de la persona y las transformaba. Pero lo que hace especial a este milagro de Hechos capítulo 3 es que es el primer milagro registrado hecho por la iglesia, por Pedro y Juan. Y este milagro nos muestra dos realidades, y de ahí la importancia. El primero es que Jesús está vivo. Era una realidad. Y la segunda cosa que nos muestra es que su poder ahora estaba obrando a través de sus seguidores, a través de la iglesia. Por eso es que nosotros decimos que la iglesia es esencial, ya que la iglesia es la que trae sanidad y salvación a un mundo que está enfermo. A través del mensaje de la cruz y a través del poder de Dios es que vemos cómo personas que tienen una condición pueden levantarse y volver a caminar. Tú y yo somos las manos y los pies de Jesús. Eso es lo que nos hace iglesia. ¿Por qué? Jesús ya está sentado en el trono a la diestra del Padre, pero ahora nos ha dejado su poder a través del Espíritu Santo con un propósito: que tú y yo sigamos marcando la diferencia en medio de la necesidad de las personas. ¿Alguien está de acuerdo? No te escuchaste entusiasmado. ¿Alguien está de acuerdo en que tú y yo podemos marcar la diferencia? Ahora, aquí viene algo importante. No es por nosotros, es por el poder que vive en nosotros. Hay gran diferencia, porque si no nos volvemos una entidad orgullosa, que nos creemos que nosotros no somos capaces de hacer nada. Quien lo hace es el Señor, pero nos ha escogido a nosotros para ser sus manos, para ser sus pies. Fíjate acá, Pedro y Juan estaban por entrar. Interesante que la Biblia menciona a un servicio de oración. Y el versículo 2, leámoslo nuevamente, dice: mientras se acercaban al templo, ocurre algo en la escena. Llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento que todos los días, di conmigo, todos los días. Fíjate la rutina de este hombre, Freddy. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa. ¿Para qué? Para que este hombre pidiera limosna a la gente que entraba. Por eso, cuando hablamos de levántate y camina, lo que mencionaremos, punto uno, es que en la vida hay lesiones que debemos atender. En la vida hay lesiones que debemos atender. Vivimos en un mundo quebrado, en un mundo fracturado, que constantemente nuestra vida es una vida en la cual el dolor comienza a golpear y trae ciertas cosas en nosotros, como las de este hombre. Este hombre, que es acá registrado como el primer milagro en la Biblia, tiene un propósito muy especial, ya que vemos en su vida a alguien que estaba imposibilitado de caminar. Todos los días era colocado por alguien más para pedir limosna de todos aquellos que pasaban a su alrededor. Este hombre nos muestra a alguien que toda su vida giraba alrededor de una lesión. Este hombre probablemente ya se sentía insignificante cuando todos entraban y él estaba allí tirado. Este hombre se sentía indefenso, probablemente no tenía ni familia. La Biblia no nos da ese detalle, pero quiero que nos metamos por un momento en la vida de este hombre. A él no le hacían caso, y en ocasiones tú y yo somos de esa misma manera. Este hombre no era solo paralítico, ahora también se había vuelto un mendigo a consecuencia de una lesión en la cual Dios quería marcar una diferencia. Este hombre, sabes que sus tobillos estaban flojos y no podía caminar. Pero lo interesante es que esos tobillos flojos no solo aflojaron los tobillos, sino también comenzaron a aflojar otras áreas de la vida de este hombre, que este hombre dejó de ser productivo. La Biblia nos dice que los tobillos eran los que tenía flojo, pero luego nos dice, llegó a ser un mendigo a causa de esta lesión. Este hombre dejó de creer que él podía salir adelante en la vida. Este hombre, por consiguiente, porque su cuerpo estaba lesionado, ¿sabes qué? Dejó de funcionar el resto de partes que giraba alrededor de él. Un problema en la vida de él lo volvió un mendigo que lo dejó tirado. De ahí la importancia de saber atender las lesiones que tú y yo recibimos. Porque en esta vida, en ocasiones, algo se aflojará. Alguna decisión que tomamos y no nos fue bien, pero de pronto corremos el riesgo no solo de vivir con esa lesión, sino también de que nuestra vida comienza a ir en picada y llegamos a ser alguien similar a esta persona. Tú y yo en ocasiones hemos sido este hombre, no físicamente, pero sí a la hora de que no podemos levantarnos y seguir caminando. Algo sucedió en algún momento que el Espíritu Santo le urge tratar en ti, ya que tú no fuiste diseñado para vivir de manera estancada. Tú no fuiste diseñado para que otros te cargaran y te colocaran en un lugar a pedir limosna. ¿Sabes qué? El Señor quiere hacer algo especial en tu vida si tú has venido a este lugar de esa manera, probablemente con algo fracturado, pero tú sientes que ya más cosas son las que no te dejan y no te permiten caminar. Hay algo interesante acá. Pedro y Juan se dirigían a un tiempo de oración. Y algo que me gusta de la Biblia es que está llena de detalles que son sumamente importantes. Los judíos oraban 3 veces al día, tenían 3 periodos para orar. La hora tercera, que era a las 9 de la mañana aproximadamente, la hora sexta y la novena, que era el mediodía, y las 3 de la tarde. Ahora, estos hombres iban aproximadamente a las 3 de la tarde a este lugar a orar. Y es que la oración es importante. Y aunque este hombre no estaba orando directamente, ¿sabes qué? Él estaba cerca de un lugar de oración. Tal vez no agarraste esto. Este hombre no estaba en el templo orando. Quienes iban al templo era Pedro y Juan con el demás, el resto de discípulos. Pero a pesar de eso, este hombre estaba cerca de un lugar en el cual se elevaban oraciones al Todopoderoso. Probablemente este hombre escuchaba las oraciones, no lo sabemos. Tal vez en algún momento hizo alguna oración. Y fíjate lo que la Biblia dice en Salmos 55, 16, hablando de la oración. Salmo 55, 16. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Leamos junto este versículo, di conmigo. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. ¿A quién estaba clamando este hombre lisiado? No era a Dios. Era a los hombres que entraban por esa puerta. Pero en esa puerta, al pasar esa puerta, ¿a quién se estaba clamando? Hay una gran diferencia. Luego el versículo 17 del Salmo dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia. ¿Alguien alguna vez ha vivido angustia en su corazón? Probablemente hay una lesión en tu corazón que ha traído angustia. Pero el versículo nos dice: mañana, tarde y noche clamé en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Esto es una característica que vimos la semana pasada. La iglesia que permanece es una iglesia que está firme en la palabra de Dios, pero también en la oración a su Señor. ¿Sabes qué? El Señor está escuchando tu voz a cualquier momento del día. Cuando te sientes lesionado y sientes que no puedes volver a caminar, no permitas que esa lesión comience a controlar tu vida y comiences a mendigar por el favor de los demás aquí en la tierra. Ese es un problema que ocurre en la iglesia actual, que comenzamos a buscar el favor de los hombres y no el favor de Dios. Es una lesión que debemos atender. Tú y yo no estamos buscando agradar a las personas. Tú y yo estamos buscando agradar al Señor, quien es quien nos libra de todas nuestras angustias. Ahora, ¿por qué Pedro y Juan aparecen en la vida de este hombre? Porque sabes que, a pesar de que este hombre probablemente no estaba clamando y buscando a Dios, eso no quiere decir que Dios no haya estado buscando a este hombre. Algo interesante es que los milagros no ocurren necesariamente dentro de un templo. Pueden ocurrir también a la puerta del templo. Pueden ocurrir también en un trabajo. Pueden ocurrir también en medio de un hogar que está fracturado. Por algo la Biblia nos dice que este hombre, ¿dónde era colocado? En la entrada del templo. Y ahí Dios le mandó su milagro. Este hombre tenía una gran expectativa de todos los que entraban, pero nunca se imaginó lo que estaba por ocurrir. ¿Sabes qué? Continuemos en el versículo 3 del capítulo 3. Dice: cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. Me asombra esta palabra, porque probablemente este hombre ni siquiera podía mirar a los ojos a los demás. Como en ocasiones tú y yo estamos tan destrozados que sabes que solo bajamos la mirada y no queremos levantarlo a nadie más. No queremos que nadie más vea nuestra lesión, nuestra falta de vida. Ante eso Pedro y Juan, lleno del poder de Dios, le dijeron: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir ¿el qué? Un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Cuando hablamos de levántate y camina, estamos hablando de que en la vida hay lesiones que debemos atender, pero también, punto dos, en la vida Dios coloca personas que te darán lo que realmente necesitas. En esta vida Dios colocará personas a tu alrededor y te convertirán a ti también en una persona que rodearás a otros y les saciarás esa necesidad que ellos tienen. ¿Qué es lo que este hombre estaba pidiendo? Oro y plata. Pero Dios tenía algo mejor preparado para él. Dios tenía preparado su sanidad. Dios estaba tan interesado que sabes que esto descarta todo aquello que dice lo que uno necesita en esta vida es el money, money. Yo sería feliz, pastor, si tuviera esto. Oh, sería súper feliz si tuviera todo esto. Sabes que si tú no atiendes las lesiones de tu vida, probablemente a pesar de tener dinero continuarás sufriendo. Pero Dios sabía lo que este hombre necesitaba. Por eso Proverbios 3:13 dice: alegre es el que encuentra sabiduría. Algunos pensaban que era el versículo del que encuentra esposa, ¿verdad? No, fíjate que dice que es alegre. Detalle importante. También es alegre el que encuentra a la esposa. Pero aquí hay otro detalle importante para tu vida. ¿Quieres ser alegre en tu vida? Sí, pastor, por eso ya me quiero casar. Uy, no sabes en lo que te estás metiendo. Pero bueno, yo quiero hijos. No sabes lo que estás pidiendo. Pero la Biblia nos dice, Franklin, el hombre alegre, la persona alegre es la que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Este hombre estaba pidiendo por algo que él no entendía, pensando que eso era lo que le iba a sostener para el siguiente día. Pero Dios no lo quería nada más sostener para el siguiente día, quería sostener su vida por completo. De la misma manera, Dios te ha estado buscando a ti. Él puede atender tu lesión, pero debes recordar algo: lo que tú estás buscando no necesariamente es lo que Dios te va a dar. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Pedro y Juan llegaron a la vida de este hombre y lo que hicieron fue decirle: no tenemos dinero, deja de pedirnos dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de Champion Forest? ¿En el nombre de la familia Pérez? ¿En el nombre de los González? Ya llegamos los González. Y los González somos yo. No. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que dice la Biblia que toda rodilla se doblará delante de él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el nombre del Todopoderoso. Es un detalle importante, iglesia. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Clamar en el nombre de alguien significa clamar a la autoridad, clamar al poder, a la naturaleza y al carácter de esa persona. Ya que cuando clamamos en el nombre de Jesús, ¿sabes qué? Estamos clamando al Todopoderoso por una petición que creemos que Dios la puede llevar a cabo. Yo te quiero regalar una frase en este día: todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. ¿Quieres comenzar un negocio? ¿Estás clamando al nombre de Jesús? No, pastor, pero es un negociazo que... Cuidado. El nombre de Jesús es el que tiene poder. En el nombre de Jesús tú y yo estamos vivos. En el nombre de Jesús tú y yo algún día iremos a una eternidad con Él. En el nombre de Jesús nos podemos levantar a pesar de que vivimos vidas fracturadas. En el nombre de Jesús volveremos a caminar. ¿Alguien lo cree? En el nombre de Jesús, todo lo que hagas, Por eso, iglesia, inclusive cuando oras, cuando terminas, acostúmbrate a tener esta frase tan hermosa de decir: en el nombre de mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén y amén. El milagro no fue solo un milagro físico, Henry. El milagro tenía que ver más allá de lo físico, ya que este hombre necesitaba un cambio en su interior. Era un mendigo de todos los días, pidiendo a los demás por un sustento, pero el Señor lo encontró. Y cuando el Señor te encuentra, algo ocurre. En esta vida, mi amigo, mi hermano, debemos entender algo: el bienestar espiritual es una necesidad básica. El bienestar espiritual es una necesidad básica, ya que si tu espíritu no está bien, probablemente no estás bien con Dios y no estás bien con los demás. Por eso a veces las personas se la pasan peleando entre ellos. No tiene que ver con un problema de actitudes, tiene que ver con un problema en el interior. ¿No te ha pasado que en ocasiones estás bravo con medio mundo? No te ha pasado, solo a mí me pasa, ¿verdad, Sammy? Aquí está mi esposa que no me va a dejar mentir. Y uno dice: ¿por qué ando tan gruñón? Y uno comienza a ver su interior y dice: algo está fracturado. La otra persona no tiene la culpa, pero ahora tú estás, sabes que, cargando en la vida de esta persona toda la lesión que tú estás viviendo. Este hombre estaba a punto de ser transformado. Y es que Dios quiere volver a hacerte de ti una vida fuerte y productiva. Dios quiere volverte a levantar y que vuelvas a caminar. Versículo 7 dice: entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar, algo que no había hecho en mucho tiempo, algo que llevaba años Freddy sin hacer. Probablemente tú y yo nos identificamos con este hombre. Hemos pasado un año y medio en el cual estamos tirados en una realidad que no debe ser nuestra realidad. Nuestra realidad debe ser que Jesús está vivo. Y si Él está vivo, ¿sabes qué? Él está bajo control. Cualquier situación que estás viviendo, recuerda una cosa: el Señor puede hacer un milagro al instante. Este hombre de un salto comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Lo que estaba ocurriendo aquí era una transformación de vida por completo. No era nada más una cirugía a unos tobillos flojos. Dios estaba cambiando la vida de este hombre por completo, como puede cambiar también tu vida, si lo crees con todo tu corazón. Pedro le ayudó. Qué fe la de Pedro. Se tuvo que agachar. El Pedro que le había predicado a miles y 3,000 se habían convertido, ahora estaba con uno solo que necesitaba de su ayuda. No somos una iglesia de miles, aunque sí tenemos miles de personas, pero somos una iglesia que nos preocupas tú y tu vida espiritual. Pedro se agachó, lo levantó, Lilian. El hombre le creyó. ¡Qué confianza! Es así como funciona. De nada sirve que tú vengas a este lugar si tú no confías que Dios te va a rodear de personas que te quieren ayudar a que te levantes y vuelvas a caminar. Este hombre confió en estas personas y ¿sabes qué? El poder de Dios lo sanó. El poder de Dios lo sanó. Por nada en la vida permitas que las lesiones que te han pasado te impidan volver a caminar. Dios no está buscando en ti perfección. Dios está buscando en ti que confíes de que Él te va a llevar a los lugares correctos y te va a rodear de las personas correctas que te ayudarán a seguir caminando. El mismo Pablo lo dice en Filipenses 3:12. El apóstol Pablo diciendo: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. El apóstol Pablo, que para mí es perfecto, pero él está abriendo su corazón y nos dice: no, iglesia, no se engañen, yo no lo he alcanzado ni soy perfecto. Sin embargo, me gusta esta palabra que dice: sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Di conmigo: una cosa hago. Y aquí viene la tarea, iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer tú y yo cada vez que sufrimos una lesión. Mira, olvidando lo que queda atrás. Di conmigo: olvidando lo que queda atrás. Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Esforzándome. Si tú crees que tu vida ya no tiene solución, sabes que Cristo es la respuesta, y Cristo siempre tiene una solución a cualquier problema que tú estás viviendo. Pero tienes que esforzarte por seguir permitiéndole que estas personas de Dios te ayuden a que vuelvas a levantarte y a caminar. Te regalo otra frase: no te quedes tirado en la vida en algo que Dios puede restaurar. No te quedes tirado en la vida en algo que Dios tiene todo el poder para restaurar. Sigue caminando, pero ahora camina de manera diferente. Sigue caminando tomado de la mano de Dios y di: Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si estás viviendo la enfermedad, di: en el nombre de Jesús. Si te pusiste por ahí un pinchazo, dile: en el nombre de Jesús. Si la economía va mal, dile: en el nombre de Jesús, yo voy a volver a abrir este negocio. Si tu matrimonio va mal, di: en el nombre de Jesús, no me voy a quedar tirado. Voy a levantarme con la ayuda de Dios, con la ayuda de la iglesia, y a seguir caminando. Y algo importante que yo cierro con esto: todos los que estaban ahí conocían a este cojo. ¿Sabes qué? Se asombraron. Punto 3: la gente se sorprenderá al verte caminar. Le hubiera puesto esto mejor: al verte, al volver a verte caminar y adorar a Dios. Versículo 9: toda la gente, di conmigo: toda la gente. Acuérdate que siempre Dios hacía milagros rodeado de personas, impresionante. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Nubia, me impresionaron esas dos palabras. La gente te está viendo, pero la gente también te está escuchando. La gente vio a este cojo y lo oyó ahora con un cambio de actitud. Cuando se dieron cuenta que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. El cojo ya no era cojo. El cojo ahora se había vuelto un testigo del poder de Dios. El cojo ahora ya no era cojo. El cojo ahora comenzó a saltar. Y no solo eso, el cambio en su interior lo llevó a adorar, a alabar a Dios y a ser una persona agradecida. ¿Hay alguien agradecido en este lugar? Algunos dirán: pastor, no, yo ahorita estoy bien lesionado. Siento los tobillos flojos, pero también las manos. Siento el corazón flojo y siento que mi vida ya no puede levantarse y caminar. En este lugar siempre predicamos del Cristo resucitado, porque es el Cristo que encontramos en esta palabra. Y si Cristo está vivo, ¿sabes qué? Tú puedes volver a levantarte y caminar. Aquí está el milagro de esto. Dios no solo sanó unos tobillos, Dios sanó una vida por completo. Ya no vivas más mendigando el favor de los demás. Ya no vivas más siendo una persona tímida, creyendo que nadie te estima ni que tienes valor. Tú tienes el valor de la sangre del Cordero de Dios, y tú eres un hijo de Dios. Ponte de pie, iglesia, en este lugar.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.